Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Baghefi.
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها لئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
Hola, ¿qué tal amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida a la radio en español de Irán. Iniciamos la programación con el espacio Camino hacia la Luz, un programa donde les familiarizamos con las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, les invitamos a seguir con nosotros. Volvemos luego de la pausa musical.
Camino hacia la luz.
Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino junto a mi compañera
Rosy Hurtado.
Y estamos con ustedes para presentarle este espacio que esperamos sea de su agrado e interés.
Salam y bienvenidos a otro episodio de nuestra serie titulada Camino hacia la Luz, que es un esfuerzo para que ustedes y nosotros nos familiaricemos con una explicación fácil y fluida de la última escritura de Dios a toda la humanidad, el Sagrado Corán, que fue revelada al último y más grande de todos los mensajeros, el profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Y comenzamos con la lectura de la ley 23 de la sura El Lujo.
وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
Y así no enviamos ningún monitor antes de ti a una ciudad que no dijeron los ricos. Encontramos a nuestros padres en una religión e imitamos su ejemplo.
En las aleyas anteriores discutimos la falsedad de las creencias de los paganos al seguir las formas irracionales de sus antepasados al adorar ídolos en lugar de seguir el camino de la guía como lo muestran los profetas enviados por Dios Todopoderoso. La ley 23 significa decir que aquellos que viven en el lujo piensan solo en la opulencia y las posesiones mundanas, asumiendo que cualquier cambio de comportamiento, por racional que sea,
podría perturbar el statu quo establecido por sus antepasados, cuyas formas politeístas aseguraban estatus, poder y riqueza para ellos a expensas de las masas oprimidas. En esta ley, Dios Todopoderoso le informa al profeta del Islam que en todos los profetas antes que él habían advertido al pueblo de las terribles consecuencias si no abandonaban sus falsas creencias y se volvían hacia el camino recto e inquebrantable del monoteísmo, sino a los cabecillas de los politeístas, temerosos de perder sus privilegios ante el despertar de las masas, enfrentaron y persiguieron a los mensajeros divinos defendiendo el credo desviado de sus antepasados.
Esta ley nos enseña los siguientes puntos. Primero, Dios ha dado a los seres humanos el intelecto para separar la verdad de la falsedad, lo que significa que está mal defender ciegamente los caminos desviados del pasado. Segundo, es deber de los profetas, santos y reformadores religiosos advertir a los elementos arrogantes e ignorantes de las consecuencias de sus malos caminos. Y tercero, el poder y la riqueza no se controlan, conducirán a la rebelión contra Dios.
Y ahora escucharán las aleyas 24 y 25 de la sura El Lujo.
قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين.
Dijo: ¿Y si os trajera una dirección más recta que la que vuestros padres seguían? Dijeron: No, creemos en vuestro mensaje. Nos vengamos de ellos. Y mira cómo terminaron los desmentidores.
En respuesta a los reacios a renunciar a las falsas creencias de sus antepasados, los profetas dirían: Continúas negando la verdad incluso cuando te hemos presentado un credo mejor que el de tus antepasados. ¿No quieres alcanzar la dicha? Entre los métodos de presentación de hechos y realidades está el comparar y contrastar las enseñanzas de diferentes escuelas. Así los profetas hicieron uso de la razón y el intelecto, mientras que sus oponentes se apegaron al tribalismo y la imitación ciega, negándose a escuchar el llamado divino. Como resultado, la ley 25, después de que las aleyas anteriores habían advertido debidamente a los politeístas de las consecuencias de sus falsas creencias, habla de la ira divina, dado que los politeístas que se enorgullecían de las creencias erróneas de sus antepasados no solo continuaron negando la verdad manifiesta y el camino de la bienaventuranza como lo mostraron los profetas, ahora le correspondía al Señor todo misericordioso castigarlos, ya que estos politeístas estaban propagando la corrupción en la tierra. Por lo tanto, debemos estudiar las ruinas y la historia del pasado para aprender cómo las civilizaciones poderosas y ricas fueron destruidas por Dios por su desobediencia y pecado.
De estas aleyas aprendemos que, primero, entre las formas de promover el Islam está comparar sus enseñanzas dinámicas con las de otras religiones sobre la base de la lógica y la racionalidad. La negación de los hechos y las realidades resulta en la obstinación y eventualmente priva al intransigente del poder de discernir entre el bien y el mal. La ira divina golpea después de largos periodos de alivio y signos manifiestos para que los incrédulos y pecadores corrijan sus creencias y caminos erróneos.
خيري وأعوذ
Ahora escucharán las aleyas 26, 27 y 28 de la sura El Lujo.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون.
Y cuando Abraham dijo a su padre y a su gente: soy inocente de lo que servís. Yo no sirvo sino a quien me ha creado. Él me dirigirá. E hizo que esta palabra perdurara en su posteridad. Quizás así se convirtieran.
Estas aleyas muy brevemente aluden el destino del profeta Abraham para decir a los opositores de la Meca: ustedes que consideran a aquel profeta como su gran padre, pues si quieren seguir el camino de sus antepasados, ¿por qué no siguen la religión de Abraham, que ha sido basada en la verdad y el monoteísmo? Abraham también, cuando vio que su tutor, es decir, Azar y su pueblo, se oponen a Dios, se alejó de su religión. Él anunció que yo solamente me prosterno ante el único Dios. Le solicito que me oriente hacia el camino recto y bien sé que Él nunca me abandona. Abraham se esforzó mucho para que el monoteísmo quede para siempre como una palabra firme y permanente en el mundo. Por eso, su lucha contra el ateísmo y la idolatría y su esfuerzo por convocar al pueblo hacia el único Dios es una tradición quedada de Abraham. Los profetas después de él también siguieron este camino y lo fortalecieron más.
De estas aleyas aprendemos que, primero, las dependencias no tienen que dejar una influencia negativa en la elección del camino de nuestra vida para que podamos conocer bien lo justo y seguirlo profundamente. Segundo, la lógica dice que Alá ha creado al ser humano y no le abandonará, sino que Él propicia el terreno para su orientación y a través de la lógica, razón y revelación. Y tercero, tenemos que esforzarnos que al crear unas tradiciones buenas y lógicas en la familia y la sociedad, orientemos a los demás hacia el camino recto. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Muchísimas gracias por su compañía.
En comparación con otras revoluciones, todavía es única en su clase. Esa es la Revolución Islámica de Irán de 1979. En su 43 aniversario, el 11 de febrero, echaremos un vistazo a este evento aplastante y sus puntos comunes y de contraste con otras revoluciones. Para hacerlo, estaremos mirando la revolución a través de los ojos de los extranjeros y los de adentro que se especializan en la revolución. Así que quédense conmigo, Leila Faramarcí, en Irán Hoy, para ver cómo se desarrollaron los eventos en su contexto histórico y qué imagen y futuro la revolución ha hecho para sí misma. Fred Halliday, investigador del Instituto Transnacional, se basó en el análisis de la revolución de hace más de una década, en 2009, pero es atemporal en el sentido de que la revolución islámica está solo a la mitad de su vida natural, pasando por otras revoluciones prominentes como la Revolución Rusa. Halliday dijo: la transformación de Irán en 1979 comparte características con revoluciones anteriores en Francia, Rusia, China y Cuba, pero también hace una contribución única e inacabada a la historia mundial. De hecho, la revolución islámica se ve a sí misma como la tercera en la línea de las revoluciones rusa y francesa a gran escala, en el sentido de que promueve la narrativa de la emancipación a gran escala. ¿En qué se diferencia de otras revoluciones? Cuenta nuestro invitado. El señor Bonjanian es un experto en asuntos de la revolución islámica, un creyente en los valores de la revolución, quien sin embargo es crítico de cómo esos valores se han puesto en práctica.
Otras revoluciones fueron una combinación de la lucha contra la arrogancia de la tiranía y la opresión económica. Nuestra revolución es más completa que eso porque, si bien cubre todo esto, trata de redefinir la dignidad humana para que las personas puedan vivir juntas con todas sus cualidades humanas. Esta es la diferencia calificada entre la revolución islámica y otras revoluciones. Es de naturaleza religiosa. Todas las religiones abrahámicas, cuyos mensajeros fueron enviados por Dios, hablaron de las mismas cosas según los requisitos de su tiempo.
Mohammadi es un escritor con obras sobre la revolución y las preocupaciones regionales. La entrevista que nos concedió fue una expresión de lealtad inquebrantable a la revolución y a la República Islámica.
The old regime of other revolutions.
Todos los regímenes de otras revoluciones se debilitaron cada vez más antes de que estalle la revolución misma, como Luis XVI en Francia o Nicolás II de Rusia o Chiang Kai-shek en China. Cuando los examiné, vi que todos se derrumban antes de que los revolucionarios los ataquen. Uno de los teóricos en esta área dice que las revoluciones no se producen, simplemente vienen por la debilidad de los regímenes. Pero en Irán fue al contrario.
La revolución adquirió la condición de Estado cuando la República Islámica de Irán fue proclamada el 1 de abril y su constitución fue ratificada en un referéndum nacional el 2 y 3 de diciembre de 1979. Para confirmar y agregar a nuestro equipo de comentarios, les traigo aquí algunos puntos en una comparación presentada por el Instituto Transnacional, pero no de manera lineal, porque nuestros invitados los comentarán entre medio. La transformación en Irán comparte 6 grandes puntos de comparación con las revoluciones. En Francia de 1789, Rusia 1917, China 1949 y Cuba 1959. Esos serían: 1. Se reunió una amplia coalición de fuerzas de oposición para derrocar una dictadura con la promesa de reemplazarla por un sistema más humano, energizando el sentimiento nacionalista contra un Estado y un gobernante considerados demasiado complacientes con los intereses extranjeros. 2. Fue facilitado por la debilidad de decisión del Estado, en parte debido a la enfermedad del Shah, así como por las divisiones internas. De lo contrario, a diferencia de la mayoría de las revoluciones, la de Irán no tuvo lugar cuando este país era débil. Eso es porque en ese momento el rey Mohammad Reza Pahlaví había consolidado el poder a nivel nacional y era una figura prominente en el escenario mundial con un rico arsenal militar comprado y un ejército bien entrenado. Sin embargo, no era lo suficientemente poderoso como para exigir a potencias como Estados Unidos, tan pronto como lo hizo, que quería aumentar aún más el precio del petróleo. Sin embargo, el mayor consenso parece ser fue apoyado por las potencias de Occidente y Oriente. 3. La revolución poseía la cualidad que distingue a los meros golpes de Estado o rebeliones de las grandes revoluciones, ya que era más que política por un lado. 4. La ideología central de la revolución puede haber propuesto la necesidad de un orden nuevo e igualitario, pero se complementó con ideas preexistentes que fueron cruciales para sostener el apoyo interno, es decir, sobre todo el nacionalismo y el sentido de la posición histórica y la misión del país. 5. La revolución fue una revuelta en el seno de un país plural y multiétnico que culminó en la consolidación de un nuevo gobierno poderoso. Después de 43 años, ¿cómo valora la posición actual de la revolución en el mundo y qué futuro le vislumbra?
Ahora tenemos un poder de disuasión que evita que otros países ataquen a Irán y que militarmente sea más fuerte. Tenemos misiles que van directamente a los puntos decididos. Por otro lado, tenemos el movimiento de resistencia en la región que está liderado por Irán. Esto ha creado una gran influencia para Irán en la región. También se debe tenerlo en cuenta al calcular la fuerza de Irán.
El señor Qaderi es analista político y una figura mediática que tiene idea del tema, Así que hicimos un gran viaje para conocerlo a él y su mirada a la revolución desde el exterior.
En el ámbito internacional, el poder blando de Irán puede ser mucho más eficaz que su poder militar y de defensa duro. El poder duro de Irán ha sido capaz de crear un elemento disuasorio, y esto se puede ver claramente en los comentarios de los funcionarios occidentales y los enemigos de Irán. El ejercicio reciente que tuvo lugar en el Golfo Pérsico como el Gran Profeta 17 hizo que los oficiales militares occidentales lo reconocieran. Incluían al comandante de CENTCOM, el comandante en jefe del ejército israelí y efectivos europeos. Si recuerdan, cuando comenzó la nueva ronda de conversaciones, Israel y otros nos amenazaron con una acción militar para poder recibir más concesiones en la mesa de negociaciones. Pero inmediatamente después de que terminaron los ejercicios y después de que se mostró el poder y las capacidades militares de Irán, todos se retiraron. Así que esto ha creado un medio de disuasión. También está creando una atmósfera que está reforzando el poder blando de Irán.
6. La revolución en Irán tuvo explosivas consecuencias internacionales. Estos fueron más que consecuentes, ya que el objetivo final de la revolución no es la estadidad o el confinamiento de la ideología dentro de las fronteras nacionales. La República cree en exportar la revolución como idea, para dar a los oprimidos de todas partes el coraje de liberarse de sus opresores. Algunos en la región aceptaron esta idea, pero otros no, como el entonces baasista iraquí Saddam Hussein, quien lanzó un ataque militar contra este país. Esto condujo a una guerra de 8 años entre Irán y una parte unida de Irak y las potencias mundiales. Pero sobre todo, como los iraníes detestan la interferencia extranjera, todos se unieron en la guerra y esto consolidó aún más el poder de la República Islámica y la supervivencia de la revolución. Nuestro invitado explica por qué los iraníes anhelaban cada vez más la independencia, cuando la mayoría de los países se alineaban con una potencia, principalmente Estados Unidos, para su comodidad y salvación.
En los términos de hoy en día, Irán es un actor activo en el sistema internacional y al mismo tiempo cree en sus capacidades internas que pueden empoderarlo. Dice que me pondré de pie y lograré tal experiencia en los campos militares de defensa científico y tecnológico que ya no podrán ignorarme. Como saben, nos boicotearon cuando comenzó la pandemia de COVID-19 y nos pusieron en sus listas negras a pesar de que la Organización Mundial de la Salud dice que hay que administrar las vacunas. Pero después de que se dieron cuenta de que Irán está lanzando líneas de producción nacionales para vacunas de producción propia, levantaron la prohibición y nos permitieron comprar cualquier vacuna que quisiéramos, incluidas Pfizer y Moderna. Por lo tanto, se están replegando tras ver nuestras capacidades. No hay otra explicación para ello en el sistema actual que domina el sistema internacional. Como saben, el dinero y el poder controlan todo. En otras palabras, es la regla de la jungla. Si no eres poderoso y fuerte, te comerán. No existe un sistema moral en el que podamos depositar nuestras esperanzas.
¿Por qué los iraníes en general se volvieron al Islam y no a las ideologías prominentes del momento, que eran el liberalismo o el comunismo?
En lo que se refiere al comunismo, el partido TUDE estaba recibiendo órdenes del Kremlin. Pero el comunismo del Kremlin estaba en contra de la religión. El pueblo de Irán, que tiene una larga historia en la religión del Islam, nunca pudo aceptar tales pensamientos que estaban en contra del Islam y la religión. Creo que esa es la razón principal por la que la nación iraní le dio la espalda al comunismo.
Pregunté qué tan exitosa había sido la revolución de Irán en ver materializados sus objetivos espirituales. Recuerdo que la revolución es comparable a otras, pero es única con respecto a su liderazgo, ideología y objetivos. Muchos otros movimientos islámicos, como los de Afganistán, Egipto o Argelia, han tenido líderes no clericales. Paradójicamente, la revolución de Irán estaba dirigida por clérigos, pero la han llamado la primera revolución moderna del mundo.
Hemos visto una serie de éxitos y fracasos. Una parte de los fracasos ha sido causada por las oponentes de la República Islámica que no quieren que Irán se convierta en una nación verdaderamente independiente y tome sus propias decisiones y se convierta en un modelo a seguir para otros países. Nuestras debilidades internas, como cualquier país en desarrollo, también tienen la culpa de nuestros fracasos. Hemos tenido esas debilidades durante mucho tiempo en nuestra cultura. El otro factor es el sistema de toma de decisiones en el país. Además, trajimos sistemas de otros países y los implementamos apresuradamente sin internacionalizarlos ni localizarlos por completo primero. Tenemos que reconsiderarlos.
Aparte de los valores y reglas islámicas, como el código de vestimenta, la revolución iraní comparte muchos lemas con otros levantamientos sociales modernos. Por ejemplo, apelar a la masa de personas pobres o los mostazafín contra la élite corrupta vinculada al extranjero o los mostakberín. 2. Movilizar el sentimiento nacionalista en un país que había sido invadido unilateralmente por Rusia y el Reino Unido en ambas guerras mundiales. Y 3. Prometer el uso de los ricos recursos petroleros del país para implementar programas sociales igualitarios en las ciudades y pueblos. ¿Qué futuro ve usted para la revolución?
El hecho de que la ideología detrás de una revolución sea perpetúe se debe a si transmite su mensaje adecuadamente. En este caso, la gente lo aceptará. Para hacer un ejemplo tangible, necesito referirme a los roles de las mujeres en la sociedad europea. Las mujeres ahí necesitan cuidar su apariencia para mantener su postura social y sus relaciones. El pensamiento islámico ha introducido el hijab para llevar las cuestiones sexuales de la sociedad al marco de la familia y hacer de la integridad de la mujer el criterio de su posición social. Una mujer educada puede entender esto mejor que una no educada.
Para volver a mencionarlo, se sabe que otra característica singular de la revolución de Irán es que se desarrolló pacíficamente, sin depender de la fuerza, la insurrección militar o la guerra de guerrillas. Más bien, se basó en la política. La revolución estaba bien organizada, a través de una red de mezquitas y comités locales, pero no tenía un partido revolucionario, o al menos no logró consolidar un partido revolucionario como el Partido de la República Islámica, que pronto se esfumó. 4. En términos internos, el clima posrevolucionario es generalmente mucho más libre y diverso que en otras revoluciones, en que el programa de la revolución es criticado.
La República Islámica se ha basado en los votos y las opiniones del pueblo, incluso si podrían haber estado equivocados en algún momento, pero de todos modos han sido determinados por la gente. Puede haber momentos en que las personas se arrepintieron de sus decisiones después, pero nadie los obligó a tomar esas decisiones. Por lo tanto, la gente tiene una visión favorable del sistema y es natural que quieran apoyarlo. Todos los enemigos de la República Islámica y los grupos antiiraníes se han dado cuenta de esto. Cuando se miran las cosas desde este punto de vista, se dará cuenta de que los enemigos están elaborando estrategias para enfrentarse a la República Islámica desde ese ángulo. Las operaciones psicológicas que han lanzado a través de redes como BBC Persian e Iran International, utilizando grandes sumas de dinero, se deben a que quieren apuntar a la opinión pública sobre la Revolución Islámica.
En cuanto a la política exterior, Irán sigue una política dual al igual que Francia, Rusia y China. Es decir, Irán persigue el poderío militar defensivo mientras exporta su narrativa. Por otro lado, para señalar los movimientos coloniales antioccidentales, lo que distingue a Irán es que estos eliminaron el colonialismo solo para ser reemplazado por el neocolonialismo. Pero la Revolución Islámica de Irán afirma haber causado una ruptura incluso en el neocolonialismo. El lema que utilizó el fundador de la República Islámica, el ayatolá Jomeini, para impulsar a las masas y más fue ni Oriente ni Occidente, República Islámica. Ahora, con un poder con constantes problemas económicos, Irán se encuentra en una relación tanto con el oeste como con el este, pero nuevamente no depende de ninguno de los dos, sino que equilibra la situación para mantener a ambos lados por el comercio sin caer demasiado en un lado. Esa es la idea, en un momento en que el poder de Estados Unidos se tambalea e Irán prefiere dedicarse al comercio internacional industrial que simplemente exportar materias primas.
La estrategia de mirar al este no significa ser colonizado o dominado por el este. La República Islámica ha estado utilizando el lema ni Oriente ni Occidente. Esto significa que Irán no debe ser dominado por ninguno de los dos. El camino que se está tomando y las metas que se están marcando distan mucho de ello. Se está formando una asociación estratégica en la que los países cooperan en pie de igualdad para avanzar en sus objetivos políticos, de seguridad, económicos, culturales y otros. La membresía permanente de Irán en la Organización de Cooperación de Shanghái, la membresía de Teherán en la Unión Euroasiática y el Acuerdo Comercial ECO y otros desarrollos en el área indicaron que otros países están considerando a Irán como un centro regional y un enlace entre Oriente y Occidente, y que Irán está siguiendo las políticas basadas en sus propios intereses.
La Revolución Islámica de Irán sacudió al mundo en 1979. El dramático evento y sus complejos efectos, corrientes que continúan sintiéndose hoy, redibujaron el orden geopolítico. Diría que es, en parte, la primavera árabe desencadenada en 2010 a la que se refieren los expertos de Brookings. El Instituto de Política Global comentó sobre el aniversario de la revolución en 2019, del cambio que la revolución de Irán provocó en el mundo. Señaló que el año 1979, en lugar de 1989, debería ser considerado como el año fundamental de nuestra era contemporánea para reenfocar la atención de la Guerra Fría. Desencadenó un proceso de realineamiento geopolítico que permanece hasta el día de hoy. Es decir, 1979 es el punto de inflexión al que podrían remontarse todos los desarrollos contemporáneos. Pero, ¿cómo empezó todo, dado el contexto histórico de la revolución? Según la misma fuente, Irán es un país no árabe con un rico patrimonio histórico, pretensiones universalistas, como dice, y una economía política que tanto la empoderó como la capacitó.
La razón principal de un movimiento popular tan masivo son las tendencias religiosas de las personas y su voluntad de luchar contra la opresión y su lucha por una respuesta a sus necesidades naturales, que expliqué anteriormente. Pero las estructuras modernas estaban entrando en el país desde Occidente, lo que despertó a la gente y les hizo darse cuenta de que podían transformar la forma en que vivían. No se puede ignorar el papel que jugaron en eso las escuelas modernas, las universidades y los intelectuales. También contribuyeron a dar forma a las demandas de la gente. Por lo tanto, todos se unieron bajo el liderazgo del Imam Jomeini antes de que triunfara la Revolución Islámica. Después de que se implementó el nuevo sistema, algunos grupos se separaron y luego los grupos religiosos tomaron el timón del gobierno. Eso se basó en la voluntad de la mayoría de las masas.
Ahora, hablando del contexto y luego de la precedencia de la revolución, no olvidemos la revolución constitucional de Irán a principios del siglo XX. Podría llamarlo el padre o el bloque fundador de la preparación para el cambio que condujo a la revolución de 1979. Fue a principios de 1900, cuando los pensadores vieron una forma de salvar al país de la corrupción gubernamental y la manipulación extranjera: hacer un código o leyes por escrito. Esto condujo a la revolución constitucional, cuando los esfuerzos de los luchadores por la libertad contra el rey Qajar y las potencias invasoras Reino Unido y Rusia dieron sus frutos.
Está en duda si hemos logrado o no implementar los mecanismos democráticos en la economía y el bienestar de las personas. Pero el punto que estoy tratando de señalar es que siempre que nos hemos distanciado de los lemas centrales de la República Islámica, hemos enfrentado problemas. Cada vez que nos alejamos de búsqueda de la justicia y la lucha contra las rentas y la corrupción, la codicia y las políticas que van en contra de la meritocracia, el país se encontró con desafíos y problemas. La gente ahora está pidiendo un regreso a las mismas políticas. Esto significa que nuestro pueblo está comprometido con la República Islámica y sus objetivos.
Esto es todo por hoy. Gracias de parte de todo el equipo. Y recuerde que también puede seguirnos en nuestras páginas en redes sociales. Adiós por ahora. Thank you. Claves de la vida.
Hoy les hablaremos sobre el lugar y la importancia que tienen los hijos en el estilo de vida islámica. El tema de los hijos y de cómo educarlos en el Islam ocupa un lugar elevado. Según las leyes del Corán, los hijos son la felicidad y la gracia de Dios y un signo divino, y los padres son responsables en cuanto a la salud, el crecimiento y la enseñanza de sus vástagos. El gran profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, dice:
el padre debe respetar a la madre de su hijo y elegir un buen nombre para su hijo. Si el hijo es varón, debe enseñarle el Corán y a nadar. Lo deben circuncidar y, en el caso de que su hijo sea mujer, debe enseñarle la sura Nur del Sagrado Corán y acelerar su casamiento.
Agrega:
los padres que enseñan a su hijo el Corán en el día de la resurrección serán ataviados con vestimentas que iluminarán las caras de la gente del paraíso.
El imam Sajjad, la paz sea con él, también ha aconsejado al respecto.
Tu hijo tiene derecho de que como padre reconozcas que tu hijo te pertenece y su buena o mala actitud en este mundo depende de ti.
Ahora les hablaremos de la importancia de ser bondadosos con los hijos en el estilo de la vida islámica. La familia es el único lugar seguro para los hijos y los padres son los primeros que forman el carácter del hijo. Cuando los padres abrazan a sus hijos y les acarician, ellos se sienten seguros y están contentos. Por lo tanto, ser amables con los hijos y comportarse cariñosamente tiene un rol importante en la correcta educación de los hijos. El cariño de los padres hace florecer los puros sentimientos del niño y evita que ellos sufran por falta de amor, complicaciones psicológicas, y allana el terreno para recibir las bendiciones divinas. El gran profeta del Islam ha recomendado:
el que besa a su hijo, Dios le bendecirá.
Así como también aconseja:
besen mucho a sus hijos, ya que cada beso tiene un grado en el paraíso, cuya distancia alcanza unos 500 años.
A continuación hablaremos sobre el respeto a los hijos según el estilo de la vida islámica. La generosidad es uno de los factores más importantes en la salud del comportamiento. Por tanto, además de ser cariñosos con los hijos, también hay que brindar generosidad a su espíritu. El gran profeta del Islam dice al respecto:
respeten a sus hijos, ayúdenles a fortalecer su carácter y eduquen bien a sus hijos, que todo esto les proporciona perdón a ustedes.
El profeta, al invitar a establecer la igualdad entre los hijos, dice:
cuando uno compra regalos para la familia, debe priorizar la entrega de los regalos de las hijas ante los hijos varones, puesto que el que dé alegría a su hija es como si hubiera liberado a un cautivo que desciende del profeta Ismael.
Además, aconseja establecer la igualdad en la proporción de los regalos entre los hijos y añade que si uno quiere regalar más a uno de sus hijos, que sea a la hija.
El lugar de los ancianos en el estilo de la vida islámica. En la cultura religiosa, los ancianos como personas con mucha experiencia y ciudadanos mayores ocupan un lugar especial. Dios sublime en la sura de Qesas sobre las hijas del profeta Shoaib y cómo ellas respetaban a su padre anciano, dice que sus hijas, en lugar de su padre y por su vejez, llevaban a las ovejas a pastorear y a beber en las fuentes de agua. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, considera a los viejos en la familia como un profeta entre su nación y dice lo siguiente: quien reconozca la privilegiada situación de los ancianos por su vejez y les respete, Dios les protegerá del miedo en el día de la resurrección. Al respecto, el imán Ali, la paz de Dios sea con él, en su testamento a su hijo el imán Hassan, la paz de Dios sea con él, dice: sé amable con los niños de tu familia y respeta a los mayores.
Recorrido por Irán.
En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Hola a todos los oyentes interesados en la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Continuando nuestro viaje por Shiraz y visitando las atracciones turísticas de esta hermosa ciudad, decidimos visitar una de sus atracciones turísticas más famosas, la antigua herencia del Imperio Aqueménida y uno de los monumentos históricos más importantes de Irán y del mundo, es decir, Persépolis. Le invitamos a visitar este sitio de Irán inscrito en el Patrimonio Mundial de la UNESCO. Persépolis es el nombre de una de las antiguas ciudades de Irán, que también tiene otros nombres como Parsé, Persépolis, Persépolis, Hezarstán, Satsotun y Chehelmanar, y ha sido una capital gloriosa durante muchos años y en el Imperio Aqueménida. En el año 518 antes del nacimiento de Jesús, saludos sean para él, se inició la construcción de Persépolis como nueva capital de los aqueménidas y su fundador fue Darío el Grande. Uno de los edificios de esta magnífica ciudad es el Palacio de Persépolis, que fue construido durante el reinado de Darío el Grande, Jerjes y Ardashir I y se usó durante 200 años. Este edificio presenta el auge de los logros políticos y arquitectónicos del antiguo Irán. Las inscripciones metálicas de esta construcción y los escritos tallados que se pueden apreciar en sus muros y losas son una de las fuentes importantes para que los expertos conozcan este periodo histórico.
Las evidencias históricas demuestran que el general griego Alejandro Magno prendió fuego a Persépolis durante la invasión de Persia en el año 330 antes del nacimiento de Jesucristo, destruyendo esta colección única durante la cual se destruyeron muchos libros, cultura y arte de los aqueménidas. Los restos de esta ciudad todavía son visibles en el noreste de Shiraz y atraen a muchos visitantes. A solo 3 kilómetros de Persépolis, en Irán, la ciudad persa, construida bajo las órdenes de Darío I el Grande y destruida en el año 330 por Alejandro Magno, se encuentra Naqsh-e-Rostam, un valle en cuyas paredes están excavadas varias cámaras donde en su día se enterraron algunos de los reyes más significativos de la antigua Persia. Ellos son Darío I, el único que cuenta con la inscripción de su nombre a la entrada, Jerjes I, Artajerjes I y Darío II, según han constatado algunos estudios arqueológicos. Junto con estas tumbas también se muestran en este antiguo sitio monumentos de elamitas, aqueménidas y sasánidas. Este sitio ha estado en la lista de monumentos nacionales de Irán desde el 15 de septiembre de 1941 con el número 21.
Uno de los lugares favoritos de los visitantes es el Museo de Persépolis. Este museo, con vistas a un patio en el lado este del Palacio de Tres Puertas y en el lado oeste del mismo, el Tesoro. Al norte de la misma, en el pasado, había edificaciones de adobe que probablemente fueron la residencia de los sirvientes de los palacios. Se intentó reconstruir el edificio del museo de acuerdo con documentos históricos. La construcción renovada ahora consta de una sala de 12 columnas con un porche de 8 columnas. En el norte existen 2 pequeñas cámaras a cada lado del porche que era el hogar de los guardias y ahora se ha convertido en la oficina del museo y una tienda de recuerdos. Las paredes estaban hechas de arcilla cruda, pero las puertas y los marcos de las ventanas eran de piedra. Las puertas de piedra han permanecido intactas y motivos prominentes junto con sus militares son el escenario de la batalla del rey con un león enojado y un monstruo. Merece la pena visitar el museo no solo por los objetos que contiene, sino también por el edificio reformado que da una pista al concepto de uno de los monumentos de la era aqueménida. En la sala principal del museo, las obras descubiertas en Persépolis y sus alrededores están abiertas al público.
En la sala principal del museo también se encuentran algunos objetos como tablas de arcilla, capiteles y pedestales de columnas de piedra, una inscripción de piedra de Jerjes, bandejas y vasijas de mármol, algunos adornos de oro, una estatua de piedra de un rostro humano, entre otros. En la sala derecha de la sala principal se guardan inscripciones cuneiformes, esculturas y herramientas de bronce, herramientas de metal, ruedas de carros, trompetas de bronce, flechas de lanza, arneses para caballos, manijas y aldabas de puertas y copias de la inscripción Pahlaví. En la parte izquierda de la sala también hay azulejos vidriados, mangos de espadas, esculturas de piedra y piedras azules, cerámicas, vasijas de metal y barro, tuberías de barro cocido utilizadas en el sistema de alcantarillado y restos de telas quemadas están ahí para que todo el público los pueda apreciar. Queridos amigos, es bueno saber que además de Persépolis hay otros valiosos monumentos históricos alrededor de Shiraz. Pasargar, la primera capital de los aqueménidas y un ejemplo destacado del arte, la arquitectura y la civilización iraníes durante el periodo aqueménida, es otro lugar de interés en Shiraz. La parte más importante de Pasargad es la tumba de Ciro el Grande. Para visitar el sepulcro de Ciro, tenemos que alejarnos unos 120 kilómetros de Shiraz hasta llegar al área de Sadabad. La tumba de Ciro el Grande, como el primer rey en predicar la libertad y los derechos humanos, parece una joya en medio de la llanura de Pasargad. Su fundación se remonta al año 550 a.C. La construcción de la tumba es muy hermosa e impresionante al mismo tiempo y fue levantada por orden de Ciro el Grande durante su vida. La técnica y la ingeniería precisas en la construcción de la edificación son tales que después de 25 siglos todavía se mantienen inalterables. El área de la tumba es de 156 metros cuadrados y su altura es de unos 11 metros. Las piedras utilizadas en la construcción del edificio son de mármol blanco que fue extraído de la montaña Sivan a 30 kilómetros al suroeste de Pasargad y trasladado a ese lugar. Pasargad es el séptimo monumento histórico de Irán que está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Queridos amigos, esperamos que el programa de hoy haya sido de su interés y los invitamos a unirse a nosotros en el próximo episodio para visitar otra provincia de Irán.
Queridos amigos, esperamos que nuestro programa de hoy haya sido de su interés y agrado. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Sí, amigos, pero sigan en sintonía. Tenemos muchos programas interesantísimos.
Estimados oyentes, muchas gracias por su compañía. Que tengan una buena jornada. Adiós.